una noticia lamentable. Muy buenos días, muchachos. Nuevamente la bienvenida.
Buen día, Antonio. ¿Cómo estás?
Buen día, Antonio, compañero.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué podemos decir de la economía? ¿No? Muchos hablan de crisis, muchos hablan de un amesetamiento en todo caso, pero es evidente que el superávit fiscal que caracterizó en el comienzo al kirchnerismo, por definirlo de alguna manera, ya no es tal, ¿no?
Claro, mira, en este momento estamos viviendo una especie de espera financiada por lo que es deuda de corto plazo, esperando definiciones posteriores a las elecciones. Sabemos que Argentina está viviendo o conviviendo con un déficit fiscal y un déficit cuasi fiscal que son realmente de valores altísimos hasta en términos históricos, lo cual nos está llevando a un incremento de la deuda, sobre todo de corto plazo, y seguramente va a obligar o va a inducir a quien gane, sea quien sea el presidente que gane en Argentina, a algún tipo de reestructuración postelecciónaria.
¿Influye entonces el tema político en la economía, en este caso las elecciones?
Sí, está estudiado que hay un ciclo económico del tipo político. Eso es tanto en Estados Unidos, lo podemos llevar a Brasil o lo podemos aplicar a Argentina. Y realmente uno, cuando está en la gestión de la política económica, tiene una tendencia a incrementar el gasto público, incurrir en déficit fiscal en periodos preeleccionarios y posteriormente, sea ese el gobernante que perdure en el cargo, o sea, sería en este caso primer mandatario, pero esto también lo podemos llevar a un nivel municipal o provincial, o quien sea su rival que haya asumido el cargo, van a tener que de alguna manera afrontar lo que sería la fiesta pasada, que en este caso, llevándolo tanto y puedo hacer el paralelismo entre lo que es lo nacional o lo municipal, nos estamos financiando en el corto plazo. Si vos te fijás, por ejemplo, el presupuesto de Rosario de 7.200 millones de pesos, tiene presupuestado cerca de 600 millones de deuda, de los cuales encima de 500 son de corto plazo. O sea que, por ejemplo, los propios rosarinos vamos a tener que ver en algún momento cómo evitar seguir incrementando nuestro presupuesto cargado de lo que es financiamiento corto, caro y sin aprovechar, por ejemplo, los mercados de capitales.
Claro. Cristina, la presidenta, ¿no? Dijo sí, durante esta semana que no iba a pagar 20 mil millones de deuda.
Bueno, Cristina, bueno, no existe la posibilidad de reelección, por supuesto, claro, ¿no? Pero si estamos hablando de lo
¿pero
que
esto es solamente para la tribuna o impacta en la realidad?
No, en la realidad creo que si yo soy empresario, inversor internacional o soy la persona que tiene que tomar decisiones financieras, no estaría mirando demasiado, o puedo estar mirando lo que hace Cristina, pero yo sé que está haciendo lo que tiene que hacer. No voy a estar esperando que una persona que está tratando de terminar de la mejor manera lo que es su mandato vaya a estar haciendo un ajuste, ya sea un ajuste, lo que se llama ajuste ingreso, o sea, hacer entrar la economía en una recesión, cosa que lo vivimos en, por ejemplo, un periodo de la Ruista, ni tampoco va a ser un gran incremento del tipo de cambio. Igual, fíjate lo que son los controles, los incrementos de los controles que se han dado en los últimos días, sobre todo ayer, saliendo con gendarmería a controlar en la City Porteña lo que es el movimiento dólar blue.
Claro.
Estamos viviendo en este momento, realmente, estaríamos en lo que es el periodo de ingreso de divisas en la economía argentina. Hoy es donde se están liquidando las exportaciones, lo que son las exportaciones de soja. Eso dura hasta julio, comienzo de agosto. Normalmente este es el momento donde tiene que estar incrementándose las reservas de Argentina en forma genuina por un excedente de exportaciones. Después, en la segunda parte del año, la última parte del año, es donde generalmente tenemos un déficit de divisas, sobre todo lo son los últimos meses, noviembre, diciembre fundamentalmente, tenés una salida más de divisas que de ingreso. Claro. Ahí justo va a estar asumiendo el nuevo presidente, y es donde uno podría esperar, si no es ese periodo, será más hacia adelante, que lo que se definan es si van a ser un gradualismo o shock, para reestructurar lo que es una economía que, a claros números que evidencia hasta el Ministerio de Economía, no cierra las cuentas. Fíjate que estamos hablando de proyecciones de déficit fiscal cercanas al 6-8% y algunos en Buenos Aires aventuran un 10%.
Uh-huh.
En el PBI que trabaja Argentina, esto está hablando de sumas muy superiores a los 20 mil millones de dólares. Pero creo que quizás Cristina estaba hablando de también fallos que se les han reconocido a favor de los MeToo,
claro,
en lo que es la deuda que nunca, la deuda canjeada, y los que fueron los llamados holdouts, que son aquellos que nunca aceptaron.
Conocidos también como fondos buitres, ¿no?
Fondos buitres, en definitiva, técnicamente son los holdouts. El nombre fondos buitres es lo que le damos acá en Argentina para de alguna manera ponernos como manos de la película a todos aquellos que son acreedores que no aceptaron el canje que voluntariamente debían aceptar.
Adolfo, ¿cómo está la mirada hoy por hoy del empresario? ¿Conviene invertir? ¿Conviene, diría Perón, desencillar hasta que aclare, ¿no? Calmarlo un momento y esperar a ver qué pasa. ¿Qué conviene?
Yo lo relacionaba con la visión del economista, y creo que ha hecho un pacto entre el empresariado y la política. Creo que es un año que todos acordaron que no va a explotar a costa de una recesión. Entonces, no explota, no invierto y espero para ver a fin de año cómo se va a ir aclarando el panorama político.
Me interesa esa idea. ¿Cómo sería esto de que acordaron para que no? O sea, es un acuerdo del que también participan los sindicatos.
Sí, yo no sé si se sentaron todos alrededor de una mesa y dijimos, mire, esto no va a explotar. Pero si uno lo escucha a Ratazzi, dice, voy a sacar un modelo nuevo en el año 2016. Bueno, pero ¿por qué? Si en 2015... tenemos mucho para adelante, con el nuevo gobierno. Entonces, de acuerdo a las nuevas reglas, voy a ver qué pasa. Creo que cualquiera que hizo una visión más empresarial, no tan detallada e interesante como la del compañero acá, economista, pero uno dice, desde 2007 hasta el 2011, crecimos en promedio el PBI un 10%. Desde el 2012, cada 4 años, uno dice, tuve de 2007 al 2011, de 2004 al 2007, 10%. Del 2012 para adelante, otros 4 años, un 5%. Y ahora vamos a tener que estamos alrededor del 1%. O sea, uno va analizando cada 4 años y teníamos 10, 5 y 1. Está claro que lo que se decía recién, de que uno espera un cambio político para hacer la economía, se está dando tanto en lo político como en lo económico. Lo que dice Ratazzi es lo que hace cualquier pyme antes de invertir en algo, dice, quiero ver más o menos quién va a ser el nuevo presidente, cuáles van a ser las nuevas reglas. Los más agoreros dicen, me voy, otros dicen, no, yo sigo invirtiendo porque tengo que invertir en el consumo, van a apostar por este nuevo modelo que se hizo en los últimos años, u otro modelo.
En este panorama que vos enunciás, ¿el empresario qué dice? ¿Despido trabajadores o no despido? Porque el tema es este, y más aún vos que estás en la parte, ¿no?, empresarial dedicada a la industria. Sabés que personal técnico no abunda, escasea de hecho, y es complicado conseguirlo. Entonces, si por ahí pierdo algún operario calificado, alguien, después los tengo que volver a tomar de nuevo, quizás reeducarlo. ¿Cómo se planifica eso?
Creo que el que analizó a principio de año, en los últimos años, trata de ver dentro de cada rubro, ¿no? Porque ahí, bueno, no es lo mismo un banco que un fabricante de maquinaria agrícola, ¿no? Trató de aguantar sin despedir. A lo sumo, suspender, achicar las horas extras, por supuesto, tratar de dar vacaciones sin goce de sueldo porque se pudo. Las pymes han tratado de mantener sin despedir.
Y, o sea, trabajando al límite siempre la capacidad instalada, ¿no?
Sí, hoy la capacidad es muy, muy baja, ¿no? Hoy siempre estábamos un 70-75%, hoy bajamos de ese nivel de producción. En particular, la maquinaria agrícola ya viene de varios periodos donde puede haber algunos que empezaron mucho más tarde a producir. Un Agrometal, que es una empresa líder, era el 15 de marzo o más y todavía no había arrancado a producir. Estoy hablando de empresas líderes en el mercado, donde hacen sus números a principio de año, ya tienen stock en el patio para vender y queda un periodo muy largo con mucha mano de obra. Hoy mano de obra pasa a ser un problema, donde siempre la mano de obra pasa a ser una solución, una ventaja competitiva, una capacidad de producción. Hoy cada empleado que tengo que sostener en rubros que están a la espera de una mejora, de una quita de retenciones, como en nuestro caso. Nuestros clientes son productores agropecuarios que, a pesar de los 60 millones de toneladas, récord de soja, no le cierran los números.
Claro.
Al no cerrarle los números, no van a invertir, y todos los fabricantes, que son muchos, que están relacionados con la agroindustria, no van a vender. Ayer estuvimos recorriendo Agroactiva y se veía movimiento, pero no lo vi adentro de los stands ni con los boletos de compra-venta.
Ahora vamos a un corte, pero antes los títulos deportivos con Luciano D'Alessandro.
Bueno, por supuesto, para adelantar, lo más trascendente tiene que ver con el debut de la selección argentina hoy por Copa América, enfrentando al Paraguay de Ramón Díaz. Pone primera el equipo de Gerardo Martino en esta que es una ilusión, varios escalones más abajo de lo que fue la Copa del Mundo, pero bueno, podemos tomarlo como el premio consuelo que irá a buscar Argentina para elegirse como el mejor de América. Hoy a la tarde se juega el partido, estaremos repasando todas las formaciones, los datos y demás entre Argentina y Paraguay. Y por supuesto, más que nada, semana más que trascendente en la vida de Newell's Old Boys, con la confirmación de Lucas Bernardi como nuevo entrenador. Estaremos centrándonos en ese tema y haciendo una pequeña editorial al respecto de cómo llega el ex capitán y jugador campeón.
Para aquellos que seguían el proceso de Newell's, institucional, era como algo que caía de maduro, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Y yo sin conocerlo demasiado.
Bueno, imagínate, para alguien que está bastante metido en lo
siempre
que
siempre se movió detrás de, ¿no? De,
sí.
Una suerte de monje negro.
Sí, señor, sí, señor. Dicen
el continuo gran... de Newell, digamos.
Sí, es una cosa por el estilo. Y bueno, y por supuesto también, para no descuidar tanto lo que tiene que ver con el panorama de Rosario Central, que está en otra realidad diametralmente opuesta, mucho más tranquilo, hablaremos de lo que se viene en cuanto a intereses de posibles jugadores a arribar a la institución de Arroyito. Bueno, todo esto lo estaremos desarrollando durante el programa.
Fantástico, corte y regresamos.
Farmacia Bizarri, descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención de 7 a 22 horas. Farmacia Pizarri.
CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com.
Continuamos aquí en Cuna de la Noticia Radio por Eco Radio 92.3 de la ciudad de Rosario. La consigna del día de hoy, bueno, está relacionada con el tema que venimos tratando. ¿Qué piensan que pasará con la economía en la Argentina? ¿Explotará todo? ¿No explotará? ¿Se mantendrá, bueno, de una forma equilibrada? Ustedes pueden opinar, brindar su parecer y pueden hacerlo al... ¿Cuánto, Lucho?
485-3131, 485-3131, el teléfono para comunicarse con nosotros directamente, sino opinar a través de nuestras redes sociales. Pueden arrobar Cuna de la N Radio en nuestro Twitter y dejar su opinión en esa red social, sino también pueden escribirnos a través del Facebook en nuestras distintas vertientes: Cuna de la Noticia, Cuna de la Noticia 2 y Cuna de la Noticia 3.
Fantástico, fantástico. Retomamos, ¿no?, la entrevista con Santiago Tamuz y Adolfo de la Rosa. Bajamos a lo regional, ya vemos un panorama general, ¿no? Porque algunos dicen, lo regional tiene dinámica propia, y más que nada una región como esta, como la de Santa Fe, Entre Ríos, la Pampa Húmeda. Otro dice, no, está intrínsecamente relacionado a lo nacional y a lo internacional por la sobredependencia de los commodities, que tiene que ver con lo internacional. ¿Qué podemos esperar para Rosario y la región, que siempre es el tema eje, ¿no?, que tratamos aquí en el programa?
Mira, lo que pasa es que lo internacional realmente es un factor determinante, sea esta economía regional o sea la puntana. Uno siempre depende de ciertas variables internacionales que determinan, por ejemplo, el movimiento de capitales. Un tema que a nosotros tendría que interesar y que quizás tiene poca relevancia en los medios es la tasa de interés en Estados Unidos. Y uno diría, la verdad es que la tasa de interés en Estados Unidos, ¿qué nos tiene que importar a nosotros? La política monetaria de la Fed, para ver si contrastan o no, si confrontan un poco el proceso inflacionario dado su posibilidad de crecimiento. Fíjate que eso se está desde hace fácil 9 meses esperando que Estados Unidos, ya lo ha anunciado, deje de hacer una política monetaria expansiva. Ya ha hecho en parte, ha reducido lo que es su financiación de corto plazo, lo que es colocación de cerca de 80 mil millones de dólares por mes para mantener esa economía con una tasa baja y realmente mantener su crecimiento. Bueno, en algún punto puede ser que Estados Unidos comience lo que es su aumento de tasa de interés. Uno diría, bueno, puede pasar o no, tenemos justo el problema de Grecia y el resto de Europa, que puede hacer, y eso es lo que ha hecho realmente, que Estados Unidos esté dilatando, más allá de las cuestiones internas, lo que es un aumento de tasas. Vos dirías, bueno, ¿qué pasa con el aumento de tasas? La baja de los commodities. En forma directa, en forma inversa, se mueve la tasa de interés con, por ejemplo, desde el oro hasta el precio de la soja.
Claro.
Entonces, ahí ya nos afecta a nosotros. Uno mira lo internacional, lo nacional, después lo regional, sectorial y después la empresa. Cualquier empresa, como estaba hablando acá de la Rosa, tiene que estar mirando qué va a suceder con su sector, por supuesto. Pero eso no va a estar separado de lo que pasa con la nación y lo que pasa a nivel internacional. Hola. Entonces hay una interrelación continua entre lo que es desde lo local hacia lo internacional y lo internacional hacia lo local. Ejemplo paradigmático, desde Torres Gemelas o situaciones que te lo remonto desde el año 79, cuando Estados Unidos sube su tasa de interés para resolver el problema de inflación por el problema de aumento del precio del petróleo. Calculo que no se acordarán, pero después vino algo que se llamó crisis de la deuda, que empezó el 82 en adelante. Y por ejemplo, una secuencia de suba de tasa de interés un poco más reciente, pero también muy recordada, fue la del año 94, no dirías año 94, ¿qué vino después? Se llamó efecto tequila. Entonces por eso uno atiende a lo que son esas variables macro internacionales que quedan tan lejos, pero que después tienen una repercusión por el efecto sobre el precio de las commodities y la demanda internacional de bienes sobre lo que es nuestra propia capacidad de exportación o de producción local.
Ahora, Adolfo, eso es lo que dice el profesor Tamuz, es en la teoría. ¿Esto en la práctica funciona así? ¿Hace este análisis el empresario o se fija solamente en sus cuentos?
Yo creo que el empresario está muy informado. En lo particular creo que lo hace, no es tanto teoría, lo lleva a la práctica. Creo que hemos pasado de, el empresario ha pasado de no esperar más ya el informe cada dos meses del contador en una reunión de directorio, sino que está viendo el Twitter de dos veces al día para ver qué medida le está afectando. Y creo que está informado en lo internacional, en lo nacional y en lo local. Yo, en lo particular, siempre le doy importancia a lo nacional. No quiere decir que no le doy tanta importancia a lo local y a lo internacional, sino que creo que nos afecta más fuerte y más en el largo plazo. Es decir, en mi sector, en la agroindustria, puede haber un cambio en los valores de la soja, pero pueden subir a los cuatro meses, pueden haber otras variables, pueden bajar, lo que Santiago decía, la creación de empleo, por ejemplo, en lo internacional, que viene subiendo desde Estados Unidos, estaba viendo el gráfico desde el año 2010, y el ratio de la tasa del Fed Fund Rate, que está en el 0% desde el año 2010 hasta la actualidad, en algún momento esas curvas se siguen, hay una relación, y hoy hacen 3 o 4 años que no están. Seguramente van a impactar, pero esos impactos creo que tienen menos repercusión que una resolución 543 que nos impide tener mercado de granos en Argentina, nos impide una 125 que hace que no lo resolvemos el año 2008. Esas cosas son más permanentes, los ciclos son más largos, y ahí es donde creo que el empresario busca defenderse más. Yo creo que hay empresarios que hace dos años que están esperando el año que viene.
Claro. Siempre se ha hablado desde el gobierno nacional, ¿no?, de esta intención de favorecer el mercado interno, de favorecer la industria. Quizás, al menos desde el discurso, muy parecido a lo que fue el peronismo histórico, ¿no?, de privilegiar el mercado interno, la industria, la sustitución de importaciones. Si vos tuvieras que hacer un análisis en perspectiva de lo que es, porque todavía no concluyó, el periodo kirchnerista, ¿ha favorecido o no a la actividad, a tu sector en particular?
No, el sector en particular no lo ha favorecido. Yo los análisis los quiero hacer bastante cortos, y digo, hubo un momento que era importar y no producir, a lo que todos llaman volver a los 90. Otro, que hubo este proceso, que era producir para el mercado interno y de consumo. Entonces, a lo mejor, el que fabricó una sembradora no le fue bien, pero el que fabricó una heladera le fue muy bien.
Línea blanca.
Y el que fabricó una moto le fue muy bien. Entonces, cuando se juntan todos esos empresarios en una entidad gremial en Buenos Aires, hay uno que levanta la mano quejándose y otro le dice, no te quejes tanto porque fabriqué muchas motos este mes y me fue muy bien. Y hubo un proveedor de esos dos sectores que dijo, y a este sector le estoy vendiendo y a este no. Creo que lo que se viene, va a haber una etapa por los que se perfilan, si es que esto se polariza, aunque sea de A3, o Scioli o Macri, creo que va a haber mayor pragmatismo y nada de volver a los 90 o fabriquemos con poca relación de importación y exportación para el mercado, solamente para el consumo. Va a haber una mayor apertura, no va a haber un cepo cambiario, creo que eso se va a tratar de ir levantando y vamos a tener, al fin y al cabo, creo que un poquito de país más normal. A algunos les gustará mayor apertura, otro un poco menos de apertura, pero no se va a ver eso de los 90, importemos todo o solo hagamos producción para el consumo interno. Hoy, además de solamente producir interno, es... Si tenés que exportar, tenés que ver cuántos de tus componentes los tenés que importar. Porque si vos exportás mucho, pero también, como es por ejemplo la empresa automotriz, tiene restricciones para importar. Eso es decir, hoy la industria automotriz no está integrada. Tiene muchos de esos insumos que los tiene que importar. Si tenés un cepo, estás complicado. Entonces creo que esas variables, al menos esperamos que tengamos mayor normalidad. Y creo que no va a ser tanto de tanto radicalizado como fue en estos años.
Santiago, esta intervención del Estado en la economía o del gobierno nacional kirchnerista en este caso, ¿es perjudicial o beneficiosa? Me refiero a aquel emprendedor nativo, aquel que quiere realizar su negocio.
Mira, cuando alguien está definiendo o está planteando o formulando un proyecto de inversión, lo que tiene que conocer son reglas de juego. Y creo que, más allá de sean más benignas o no para un cierto sector, el tema es incluso la estabilidad de las reglas de juego. Creo que hoy vivimos un problema y es el continuo cambio de reglas. En un momento existe tal disposición, en otro momento existe otra disposición, y eso confunde a quien tiene que tomar decisiones. Pero volviendo justo a lo que estaba diciendo acá de la Rosa, creo que hay un término clave que tenemos que estar planteando para lo que es el futuro gobierno, y es competitividad. Nosotros, pensando tanto en mercado interno o externo, tenemos que estar planteando una mejora de competitividad a nivel de país. Vender nada más que para el mercado interno realmente tiene un problema, que es la falta de posibilidades de desarrollar economías de escala. ¿Sí? El mercado interno en algún momento, y lo ha demostrado la historia, termina agotándose. Y en ese momento se frena el incentivo a la inversión. Claro, y ahí se frena el incentivo a la inversión, investigación y desarrollo. Te falta eso que se llaman efectos dinámicos de un proceso de integración. Aunque sea volver a reflotar lo que es el Mercosur. Pero sentirnos de alguna manera frente a lo que es la economía de Brasil y plantearnos cómo prepararnos para poder integrarnos con Brasil. Ahí sí, no volver a los 90, en donde en un periodo muy corto de tiempo nos abrimos a esa economía acostumbrada a crecer vía exportaciones, y sí, sucedió lo que fue casi una raza de lo que es la industria nacional en muchos sectores.
Vos nombraste Brasil. Durante esta semana fue noticia que el gobierno brasilero aplicó un paquete, sacó un paquete, ¿no?, de medidas destinadas a recomponer la economía, ¿no? Obviamente porque se encuentra en un estado de amesetamiento, crisis, como se lo quiera ver. ¿Eso impacta directamente a la Argentina? Porque hay muchos que dicen que se mueve un número en Brasil y impacta directamente aquí la economía argentina.
Es que es uno de nuestro principal socio comercial. Entonces, si la demanda brasileña, por ejemplo, si Brasil hace un plan de ajuste y frena o disminuye más el nivel de actividad económica, que este año puede ser en menos 2%, desaparece parte de nuestra demanda o disminuye más parte de nuestra demanda. Y además tendremos que pensar que quedan más saldos exportables de parte de Brasil para colocar en nuestra economía. Y ahí vuelvo otra vez al término competitividad. Nuestra capacidad de producción a precios similares a Brasil es muy baja. Incluso pensando en el propio tipo de cambio, y uno que vos planteabas como pregunta para los oyentes, si la economía va a explotar o no. No creo que vaya a explotar, pero tenemos que mirar a nuestros vecinos. Uruguay subiendo el tipo de cambio de 20 a casi 27, desde el comienzo del año hasta ahora, así como Brasil subiéndolo de un 2,60 a cerca de 3,20. O sea que nuestros vecinos, así como sucedió con Europa, han cambiado sus precios relativos respecto a Estados Unidos. Y nosotros no hemos tenido esa suba. Eso, claro, hace que nosotros estemos perdiendo capacidad de venta frente al resto del mundo, así como que los productos del resto del mundo son cada vez más baratos para nosotros. Con un Brasil en situación de recesión, vuelvo a repetirte, tienen menos capacidad de comprar nuestro y más excedente para vendernos a nosotros. Obviamente que Brasil repercute sobre la economía argentina.
Esta pregunta para los dos. ¿Por qué, bueno, a mí que me gusta la historia de Argentina, siempre pienso, y vos nombrás a Brasil, ¿por qué no pudimos ser Brasil, no? Una potencia industrial también con agro. ¿Por qué queda siempre la dicotomía fue o agro o industria, no? Y de hecho, los gobiernos militares, ¿qué intentaron hacer? Salir de ese modelo industrialista, volver a un modelo primario, pero no complementar. Cuando la dictadura brasileña, en todo caso, fue más desarrollista y decía, podemos hacer ambas cosas. Muchos dicen, bueno, Brasil ingresó al Plan Marshall por haber ayudado, ¿no?, al grupo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, después eso vino Volta Redonda, después vino Brasilia y el desarrollo, Neumeyer, el arquitecto, y todo eso lo que implicó. Pero Argentina, en los años del primer peronismo estaba hasta incluso mejor que la economía brasileña. Después de allí, barranca abajo hasta, ¿no?, con todos esos altibajos que conocemos. ¿Por qué no podemos ser una potencia industrial argentina? Porque tenemos todo para hacerlo.
Disculpa, nosotros pertenecemos a una economía que estuvo entre las principales del mundo. Lástima que fue hace cerca de 90 años atrás. Claro. Tuvimos la capacidad de bajar tantos escalones como para llegar a este nivel. Creo que cuando
pero
uno...
Pero ahí solamente era un modelo primario. Vos te referías a la del 80 al 30.
Pero también podríamos ser una economía tipo Australia. Claro. ¿Por qué no pudimos ser, si no es Brasil, una Australia? Y cuando vos analizás distintos planes económicos de Argentina, sucediendo el gobierno que sea militar o el gobierno que sea democrático, te encontrás que siempre nos encontramos con un problemita que es el que planteamos al inicio, y es el exceso de gasto, el incremento. Cuando vos gastás demasiado, la verdad es que vos tenés pocas alternativas para poder generar una solución frente al problema. Uno es aumentar los impuestos, cosa que nunca terminamos haciendo, y obviamente que no es lo más agradable para nadie llegar a realizar, además que hay una capacidad de pago por parte de los contribuyentes. Lo segundo que es endeudarte. Y nosotros hemos tenido, si hablamos del gobierno militar, ese plan de estabilización del 2 de abril del 76 del gobierno militar, más allá de ideología de cada uno, uno obviamente está opuesto a lo que es esa ideología, empezó con un 9 o 10% de deuda sobre PBI. Terminó en el año 81 con 32% de deuda PBI. Cuando ya no te podés endeudar más, lo que empezás es a emitir. La segunda opción es
a financiar con déficit.
Directamente a financiar el déficit vía emisión. Y ahí viene el problema de la inflación. ¿Qué te queda? Lo que trataron de hacer en la convertibilidad. Venta de activos, reestructuración de deuda, esa apertura de la economía, pero unilateral frente al mundo, y por otro lado dentro del Mercosur, que te encontró con una economía no preparada frente a gigantes exportadores que obviamente terminaron con tu industria. Pero siempre nos ha, de alguna manera, encontrado con un problema en cualquier plan económico que hemos tenido. Si mirás desde la austral, la convertibilidad o el problema actual, y es el exceso de gasto. Ojo, hay un problema en lo que es manejar un país federal como el que tenemos, y es el hecho de que tenés exceso de gasto a nivel municipal, exceso a nivel provincial, exceso a nivel nacional.
En todos los niveles.
Entonces de golpe se te suma el déficit del municipio tal con el déficit de la provincia tal, la nación envía a los ATN para poder financiarlos, porque obviamente hay que poder pagar los sueldos, los servicios, etcétera, y después viene el déficit que es nacional. Entonces, nosotros somos como una economía que está acostumbrada a gastar siempre por encima de sus posibilidades.
¿Por qué, Adolfo, la industria nunca ha podido producir en escala, ¿no?, la industria argentina? ¿Por qué no podemos ser Brasil?
Nosotros he escuchado una charla de un profesor que da los máster y dice, bueno, les tengo que decir que hagan exactamente al revés lo que lo recomendamos en los máster. Le dice, ustedes traten de ir agrandando su empresa. Nos contaba el famoso chiste de cómo se llega a ser una empresa mediana en Argentina. Se hace una muy grande y se espera. Dice, porque tarde o temprano se va a convertir en una pyme, se va a ir achicando. Entonces, yo creo que lo que hablábamos con respecto a las reglas de juego. A mí ya no me interesa qué modelo queremos ser, sino que mantengamos ese modelo. Porque hay empresarios argentinos que son exitosos en varias partes del mundo con modelos totalmente distintos. Hay empresarios argentinos en Corea, en Estados Unidos, en Uruguay, en Brasil.
Tenemos capacidad de resiliencia, como se decía.
Pero el empresario es de acuerdo a la imagen. Entonces, este profesor, ¿qué te decía? No, vos tenés que ser chico y flexible. Tenés que ser ágil y sin grandes compromisos de mano de obra. Y no se puede esperar un reporte, tenés que estar esperando. Entonces, hoy, lo que decía antes, una mano de obra es un problema. Entonces, nunca tenemos una empresa, fíjate, yo vengo de la maquinaria agrícola, muy pocas empresas se han hecho internacionales. Han querido ir a Brasil, a alguna sociedad, pero y somos innovadores, líderes a nivel mundial, a pesar de que estos últimos 2 o 3 años estamos perdiendo tecnología e innovación y desarrollo, como decía Santiago. Entonces, nunca se vamos a convertir grande porque las reglas de juego no son permanentes. Entonces, lo que tendría que a nuestro juicio, que las empresas tendrían que ser flexibles, tendría que ayornarnos, y el Estado mantener las reglas de juego por mayor o largo plazo, acá pasa al revés. Tenemos un Estado que cambia y se hace con ciclos, y las empresas que tratan de ser chiquitas y no cambiar demasiado. Entonces, como te decía antes, ¿cómo se están arreglando las empresas? Y una de maquinaria agrícola fabrica contenedores. Un proveedor de empresas de maquinaria agrícola ahora le vende a las mineras y a las petroleras. Entonces, esa empresa es muy difícil hacer grande. Y cuando se reúne en un directorio y dice, vamos a tomar estos 15 empleados porque tenemos este contrato de vaca muerta, y no, tratemos de tercerizar una parte, tratemos de no comprometernos a las órdenes de compra más grandes, porque esto nos demanda 15 empleados, nadie quiere.
Bueno, vos nombraste el sector de los trabajadores y hay algunos economistas que dicen que Argentina no pudo ser potencia por el gran poder que siempre tuvieron a lo largo de la historia los sindicatos, más precisamente desde, bueno, el alumbramiento del peronismo al poder allá por los años 40. ¿Esto es así o no?
No, yo no creo. Comparando, hay un rubro que a lo mejor incide mucho, que es el rubro automotriz. Los niveles de conflictividad en Santa Fe son menores que en Córdoba y en Buenos Aires, y a niveles internacionales no es un impedimento para que una empresa automotriz venga. Conflictos, siempre hay relaciones. Es más, creo que hay una apertura, por lo que se está diciendo, que estos gremialistas que están haciendo un paro este año están más abiertos al diálogo para el próximo gobierno, sea quien sea. No creo que sea un motivo para que las empresas no crezcan o que sea una falta de competitividad. Sí me parece que es la educación. La educación pasa a ser algo... Escuchaba los otros días algunos...
Uno por ahí piensa, digo, acá sería impensado un paro a la japonesa, por ejemplo, ¿no?
Sí. No, pero a mí me preocupa, por ejemplo...
El paro a la japonesa, por decir, para que aquellos que no lo conozcan,
es trabajar más en vez de no trabajar.
Claro, al contrario de parar la producción, es superproducir, ha sido un momento que termina perjudicando peor al empresario porque no sabe dónde colocar todo.
No sabe los stocks. Claro. Sí, sobre todo en rubros como la automotriz, que esto. Pero no, a mí me preocupa... Un chico que entra a la secundaria, cuando termine la secundaria, los empleos que hay, cuando él la empezó, el 50% no estaban. Es decir, un chico empieza hoy en primer año, de los 10 empleos que va a haber cuando él esté en quinto año, 5 no estaban cuando él lo empezó. Y si de ahí, a los 13, 14 años, uno quiere definir qué va a hacer cuando termine una facultad, a qué se quiere dedicar, estamos sumando otros 5 años. Entonces, la velocidad de cambio de las industrias en general, yo le pregunto a mi nene de 7 años y no quiere ir a ser fabricante de maquinaria agrícola, ni quiere ser productor agropecuario, quiere ser youtuber.
Claro.
Y tiene 7 años. Sí. Entonces, estamos viendo cambios a nivel educativo, a nivel de empresa, donde Mercado Libre vale más que Arcor. Ese es el impacto que tenemos hoy, y no es por un tema de conflictivo.
Santiago, ¿el tema de los sindicatos?
No, realmente, como planteaba recién, la conflictividad, si uno lo mira en términos comparativos, no es tan diferente a lo que puede suceder en otras economías. O sea, el tema es la estabilidad de la regla del juego. Pero volviendo a lo más importante que él estaba planteando respecto a lo que es educación, hay una coincidencia, si vamos a lo teórico con lo práctico, a nivel de cualquier bibliografía, de que lo más importante para una economía sea competitiva es la educación de la mano de obra. Y no de eruditos de Harvard, sino estoy hablando de la gente con el secundario terminado. O sea, tanto Alemania, tanto Estados Unidos o tanto Japón, confrontando lo que sería liderazgo, en Japón con China, confrontando el liderazgo en lo que es este siglo, realmente ganan en función de la educación de su mano de obra. Y esto no se plantea ni siquiera ahora, sino que al inicio de los 90. Ya había libros que eran bestseller que planteaban lo que era la diferencia de competitividad de las economías gracias a la educación. Por supuesto que esa educación se consigue con planes de largo plazo. O sea, con un trabajo concienzudo, trabajando en largo plazo sobre lo que es la población. Y eso te lleva al desarrollo económico, que es lo que uno estaría tratando de procurar.
Y además no es que no se está gastando, porque el PBI, la inversión en educación sobre el PBI es muy alta. Pero los resultados son los chicos de 18 años... entran a la facultad y no saben comprender un texto. Entonces, un Toyota, que no toma empleados de otro rubro, sino que toma chicos de 18 años para formarlos él, está tomando chicos que si terminaron la secundaria no saben interpretar un texto. O sea, que si uno le da un instructivo de trabajo, no lo va a comprender. No lo va a comprender. Entonces, la facultad hoy está queriendo, en 3 semanas, enseñarle comprensión de texto a un chico de año para que ingrese a la facultad.
Es que en la facultad hoy, discúlpame, superponga, no, dando clases a nivel universitario, creo que dedica parte del primer año, por lo menos, la contención de ese alumno que trata de pasar de un secundario a lo que es un nivel universitario. Porque, por ejemplo, no está acostumbrado a manejar un libro. No está acostumbrado a tener que tomar un libro y tener que tomar las ideas de un libro y hacer un resumen para poder rendir. Es algo que no puede manejar. Así como el manejo de las matemáticas, una materia como economía, lo que sea, es muy, pero muy dificultoso. Y además, eso te lleva al profesional que vas a tener. Y yo siempre digo a los chicos, ustedes van a ser o son la élite educativa de Argentina. Cuando uno está planteando cuántos son los que entran a la universidad y cuántos van a terminar, esa es la élite a nivel educativo de Argentina.
De acceder a la educación universitaria.
Estamos hablando de por lo menos uno de cada tres, si no me equivoco, en lo que es el ratio, que termina lo que es el secundario. O sea, ¿qué pasa con todos esos chicos que no terminan el secundario? Y esa es la mano de obra que necesitaríamos para una Toyota, para la empresa de él, para brindar en una empresa de servicios, y tengo ese problema de poder capacitarlos, del hecho de poder generar en esa persona incluso una capacidad de incorporar todos los conocimientos que necesita para poder brindar un servicio tan básico o no como lo que es trabajar en un call center.
De 100 chicos pobres que entran a la universidad, la posibilidad que tiene de recibirse es uno de cada 100. Es decir, tenemos universidades que no cobran arancel, pero un chico pobre que llegue a terminar el secundario, que hay una gran participación que no lo hace, que puede ingresar a la facultad, de 100, uno se recibe.
Lucho, ahora antes del corte de la hora, ¿qué actividad?